Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como estamos contando en la tarde, una semana hace ya desde que el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma dejó de rugir. Quedan 5 días hasta que se dé por terminada la erupción. Todos los parámetros, sismicidad, tremor y dióxido de azufre, señalan el agotamiento del proceso eruptivo. Es verdad que hay algunos expertos que quieren ser prudentes y no dicen que no es descartable un repunte de la actividad. Pero aquí en la tarde, Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC, nos decía que en su opinión, el volcán no volverá a activarse.
Que ese plazo de 10 días no están basados en unos hechos científicos constatables. Seamos prudentes, esperemos que cese todo, pero al cabo de los 10 días, por ejemplo, estoy seguro que va a seguir habiendo emisiones de gases, temperatura elevada en muchos puntos. Efectivamente, por un acuerdo, digamos, entre caballeros en el comité, si no sucede nada, se decretará el fin dentro de 10 días. Pero ya le digo, mi opinión personal es que la erupción terminó el lunes 13 a las 8 de la tarde.
Y desarrollan un nuevo tipo de test de saliva que es más sensible que los test de antígenos, detecta el virus más rápido y es más barato que las pruebas PCR. Lo han hecho en la Universidad Carlos III de Madrid. COPE Madrid, Lourdes Mate.
Para hacer la prueba hay que disolver una muestra de saliva en una solución y después frotarla en la superficie del sensor, un método similar al de los sensores de antígenos. La ventaja es la mayor sensibilidad y especificidad de las medidas de los sectores fotoelectroquímicos, que son comparables a otras más complejas. Son además más sencillas, baratas y rápidas que las basadas en PCR. Detectan concentraciones bajas como las que presentan los pacientes que todavía no han desarrollado síntomas y concentraciones superiores, lo que en la práctica ayudaría a monitorizar la evolución de la infección en los pacientes. La idea es complementar estos resultados para obtener un sistema de diagnóstico de alta sensibilidad y bajo coste para su uso en la práctica clínica.
Y justamente las palabras relacionadas con el volcán y con el coronavirus son algunas de las candidatas a palabra del año de 2021 de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Palabras como vacuna, fajana, variante o desabastecimiento. La ganadora se conocerá el próximo 29 de diciembre. Sefi García.
La pandemia sigue tan presente que suma negacionista a las candidatas y también camper, porque hemos optado por una nueva forma de viajar evitando aglomeraciones. A caballo entre la COVID y el medio ambiente está ecoansiedad, que aúna la preocupación por la salud mental, uno de los asuntos que este año se han puesto sobre la mesa de la actualidad, y por la crisis climática. Y ahí vamos con otra de las candidatas, carbono neutralidad, tema clave en la cumbre del clima. El mundo tecnológico aporta metaverso y la política internacional talibán, la economía criptomoneda y, como no, megavatio. El año pasado la palabra del año, recuerda, fue confinamiento.
Y llega una semana de partidos importantes en la Liga. Luis Munilla.
Hoy el que cierra la jornada 18, que es el derbi Levante-Valencia, desde las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE+. Mañana dos partidos que estaban pendientes de la jornada 4. El Villarreal-Alavés y el Sevilla Fútbol Club Barcelona. El Sevilla que se puede colocar a 3 puntos del Real Madrid y el Barça alcanzar los puestos de Liga de Campeones. De ello ha hablado Xavi esta tarde.
Bueno, pues que estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones Champions. Bueno, desde que estamos aquí creo que llevamos 10 puntos de 15 en Liga, que no está mal. Y mañana tenemos, imagínate, vamos al Pizjuán, uno de los rivales directos.
Ha dicho Xavi también que si hace falta ponen dinero entre todos para renovar a Gavi. En el Sevilla, por cierto, ha recibido el alta médica en Nesiri. Hay partidos también el miércoles, el Granada Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao Real Madrid. Y ya saben que hoy es noticia el positivo por COVID de Rafa Nadal, que le perturba en su preparación para el Abierto de Australia.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 10 grados en Cibeles. Mañana martes suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1, Las Tablas y Alcobendas. De salida a 2, Torrejón de Ardoz y a 3, Rivas. En la M40 lo peor está en Hortaleza en ambos sentidos y en la M50 en Majadahonda sentido A5. El miércoles entrará en vigor la nueva zona de bajas emisiones de especial protección Plaza Elíptica, que restringirá la circulación a todos los vehículos sin etiqueta ambiental. Los vehículos de clasificación ambiental A tendrán restringido el acceso y la circulación por el interior de la zona delimitada, mientras que los vehículos con categoría B y C podrán entrar, estacionar y circular sin limitaciones. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until the break of dawn.
Comentábamos hace un momento, te contaba además estas palabras que son las candidatas a palabra del año 2021 y te decía que están casi todas relacionadas con el volcán de Cumbre Vieja, también con el coronavirus, ¿no? Palabras como vacuna, fajana, variante, desabastecimiento, unas cuantas más. La Fundeu todos los años elige a la palabra del año, a ver qué sale. Y esto de lo que vamos a hablar en realidad podría ser la palabra de este año, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior y de unos cuantos años más. Porque ¿cuánto tiempo llevamos hablando de cambio climático? Y lo que lógicamente tendremos que seguir hablando y de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Y el intentar frenar esto, que es un problema real ya y que lo estamos notando ya, ¿no? En tantas cosas y en cómo evoluciona el clima, por ejemplo. Pero claro, llevamos mucho tiempo hablando de esto. Asistiendo, por ejemplo, de espectadores, es verdad, a las cumbres del clima, que normalmente son más fracaso que otra cosa. ¿Y qué hacemos de verdad cada uno de nosotros, ¿no?, para intentar frenarlo? Es verdad que las soluciones son complejas, pero quizá se podría partir de una buena base educativa, ¿no?, desde colegios e institutos. No sé qué te parece. Bueno, precisamente en esto están trabajando en el Instituto de Aliste, en el Instituto de Alcañices, que da servicio a toda la comarca de Aliste, en la provincia de Zamora. Y es que su profesor de economía, Chema Mezquita, junto a Víctor Colino, otro docente de la Universidad de Salamanca, pues se han embarcado en un proyecto europeo que conectaría a este pueblo de Zamora con, atención, Groenlandia, zonas de Grecia, Polonia, Lituania, Rumanía y Croacia. ¿Con qué objetivo? Con el de incorporar precisamente el cambio climático a las asignaturas convencionales para consolidar esa implicación ambiental de los más jóvenes. Bueno, el proyecto fue presentado al Plan Europeo Erasmus Plus y está dirigido a los maestros y estudiantes de zonas rurales. De momento se centra en el intercambio de conocimientos y formación entre los docentes, pero el objetivo es que pronto participen los alumnos y comprueben en primera persona las diferencias climáticas de las regiones europeas. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me ha dado un frío en cuanto te he oído decir Groenlandia.
Ay, que, por favor, pero
hola, Pilar.
A mí, ¿qué tal? A mí todo lo contrario, porque yo cuando cuento estas cosas pienso que nacimos demasiado pronto, porque todas estas cosas tan bonitas que se hacen ahora, de conexión, ¿no?, de los estudiantes de una parte del mundo con otras, de estos Erasmus Plus, bueno, en fin, que me hubiera encantado. Me hubiera encantado ir a Groenlandia, por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? Aunque pasara frío, ya iría yo preparada para el frío. Bueno, ¿por qué te ha llamado la atención esta historia, aparte del frío?
Bueno, pues tienes toda la razón, porque pues se trata de pensar en grande, Pilar, y de decir, pues somos una pequeña localidad, un pueblo pequeño, pero ¿por qué no vamos a ir a diferentes ecosistemas europeos a ver cómo se está viviendo este cambio climático? También es importante el hecho de que los estudiantes vayan adquiriendo competencias sobre diferentes zonas biogeográficas en Europa y bueno, y luego lo que supone también el intercambio cultural, el conocer otras culturas y el convivir con ellas.
Pues vamos a profundizar en lo que significa todo esto, pero bueno, vaya por delante, ¿no?, estas cosas tan chulas que se hacen en institutos y en colegios de zonas rurales, como es la mía, como es la de Aliste.
Es verdad, Zamora. Que tú eres de ahí,
claro,
¿no?
Claro, sí, pero esto, esto ha sido casualidad. No. Chema Mezquita es profesor de economía de este instituto de educación secundaria de Alcañices. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes, Javi.
Es uno de los impulsores del proyecto. Explícanos un poco más en detalle, ¿no? ¿Cómo surge esto?
Pues bueno, la verdad es que el punto en el que surge es en una estación de tren en Moscú. O
¡anda!
Sea que esto va de viaje, sí. Estamos en un viaje, Víctor Colino y yo, y él es profesor de ambientales en la Universidad de Salamanca. Yo soy profesor de economía en el IES Aliste Mecanices. Y estuvimos dándole vueltas a ver cómo podíamos presentar un proyecto europeo, un proyecto común y que fuera algo potente y que tuviera impacto pues para tanto para nuestros territorios como para todos los que estuvieran envueltos en eso, en el proyecto. Y ahí surgió la idea, ¿no? El tema de la valoración de los servicios de ecosistema. ¿Qué es esto? Pues intentar cuantificar lo que la naturaleza hace con nosotros y lo intentamos medir con dos pilares básicos, ¿no? Lo que hace por nosotros a nivel económico y lo que hace por nosotros a nivel ambiental.
Oye, pero estamos hablando de un instituto, no de una universidad. Es decir, Erasmus siempre está dirigido a universitarios. Cuéntanos un poco cómo es este proyecto, qué duración tiene, cómo es.
Sí, pues mira, es un proyecto que tiene una duración de 3 años. Nosotros somos un pequeño instituto de Aliste. Y nosotros nos hemos embarcado, coordinamos junto con la Universidad de Salamanca, la Universidad de Salamanca son los coordinadores sociales, nosotros echamos una mano. ¿El proyecto en qué consiste? Pues consiste en que nosotros queremos que se lleve a las aulas esta sensibilización, esta capacidad de medir lo que la naturaleza hace por nosotros, porque cuando tú eres capaz de medir lo que te beneficia algo, pues es cuando empiezas a valorarlo y es cuando empiezas a cuidarlo y a comprobar que esto es muy importante para nuestras vidas. Entonces ese sería uno de los objetivos últimos, que en los currículos de las materias diseñar actividades para que desde diferentes enfoques multidisciplinares se pueda poner encima de la mesa lo que el entorno natural nos beneficia a todos nosotros.
Pero ¿por qué esta relación precisamente con zonas de Croacia, Grecia, Rumanía, Polonia, Lituania y Groenlandia? Es decir, ¿esto cómo se selecciona? ¿Formaba parte del proyecto inicial? Tú ya dijiste, no tiene que ser aquí por esto y por lo otro, y lo presentaste así. ¿Por qué? ¿Por qué una zona de Zamora concreta, en la zona de Aliste, con estas, me imagino que zonas concretas de estos países?
Sí. Sí, mira, lo que buscamos es regiones bioclimáticas diferentes, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí un límite entre oceánico y mediterráneo, los socios griegos son mediterráneo, lo que pasa es que los socios griegos están al lado del Monte Olimpo y es un servicio cultural que te aporta el entorno natural. Los croatas, las socias croatas son de un mediterráneo costero, desde Polonia es un continental, Rumanía es alpino, Lituania es boreal y nos faltaba la parte ártica que intentamos inicialmente con institutos de Islandia y al final pues bueno, no surgió, no pudo ser y conseguimos el contacto y meter a la Universidad de Nuuk en Groenlandia. Entonces, una vez que tú sabes en las regiones bioclimáticas en las que quieres trabajar, que intentas abarcar todas las posibles dentro de Europa, porque son cada una distinta, lo que buscas es sobre todo localidades, institutos ubicados en centros, en zonas pequeñas, ¿no? En pueblos, en pequeñas ciudades, porque los recursos naturales donde están cerca de la gente son los pueblos o en las ciudades que son de tamaño muy pequeño. Entonces empiezas a meter ese condicionante de regiones bioclimáticas distintas, de institutos ubicados en pueblos pequeños y al final tienes una base de más de 100, de 130, 140 posibles candidatos, pero vas reduciendo porque, claro, los requisitos son muy específicos y al final te quedas pues con esos 6, 7 con los que empiezas a trabajar.
Bueno, y donde sí conseguiste ese contacto entonces fue en Groenlandia. Y ese contacto entiendo que es Javier Arnaut, profesor de la Universidad de Groenlandia, colaborador del proyecto, que nos está escuchando a ver cómo es ese sonido desde allí. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema.
Muy perfecto.
Y para ti, saludos.
Hola,
perfecto,
buenas tardes, Javier.
Pilar. Oye, me dejas
preguntarle. Sí, ya sé lo que le vas a preguntar. Venga, adelante.
Es que lo he visto en el iPhone y me queda un poco de hielo. Y nunca mejor dicho. 21 grados bajo cero, me dice mi teléfono, Javier.
Así es. Aunque en estos momentos me encuentro en Dinamarca. Es la única conexión que hay para salirse de Groenlandia, así es que en estas vísperas navideñas he elegido salirme un tiempo, pero yo vivo en Nuuk, en la capital de Groenlandia, que es la capital más pequeña del mundo.
Ah, o sea que te pillamos justo en tránsito, viajando en Navidad.
Así es.
Bueno, y entonces, pero lo que dice Javi es verdad, es decir, ahora mismo la temperatura allí sería de 21 bajo cero.
Así
bueno,
es,
en Dinamarca no creo que sea mucho menos, pero bueno.
Sí, pero lo grave no es eso, Pilar, lo grave es que la máxima es de 17 bajo cero, la máxima.
Así es, así es. La gente está muy acostumbrada a esa temperatura y hay gente que lo disfruta, esas temperaturas.
Hay gente que lo disfruta, entiendo que tú no eres uno de ellos.
Bueno, he aprendido, tengo alrededor de 5 años viviendo ahí y lo he aprendido por la fuerza.
Bueno, cuéntanos, Javier, ¿cómo ha sido esta colaboración con Chema, ¿no? Cuando se pusieron en contacto contigo y te dijeron, oye, queremos colaborar en esta idea medioambiental, que chavales de un pequeño instituto, de un pueblo, es que, a ver, yo es que conozco la zona, ¿verdad, Chema? Muy bien. Alcañices,
sí.
Yo se lo decía a Silvia, que ha estado en contacto contigo, y intentaba explicarle que Alcañices es el pueblo más grande de la zona y que los demás pueblos a los que van los chicos precisamente el instituto son todavía más pequeños. O sea, y claro, no es fácil a veces explicarlo. ¿Cómo es esta conexión, Javier, con Chema y con este proyecto? Cuéntanos.
Sí, aproximadamente hace un año Chema me contactó por correo electrónico y me comentó sobre el proyecto y me pareció interesante. No lo tomé al principio como una prioridad, pero después me di cuenta de que varios países estaban involucrados en este proyecto de servicios de ecosistema y a mí me pareció que Groenlandia, dado que es una región importante, bueno, vital para que está presenciando directamente el cambio climático con el deshielo de la capa de hielo que existe en el centro del país, es una región natural para participar en este proyecto. Entonces, pues ese detalle y además otros detalles, precisamente como el proyecto de hacer crear un material donde explique de forma pues, más cualitativa respecto a cómo la población percibe el cambio climático, el impacto intergeneracional, cómo la gente de otras generaciones, la gente más vieja, está percibiendo cómo nuestro ecosistema es diferente al tiempo cuando esas personas eran jóvenes. Entonces, todo ese tipo de información me pareció tan muy relevante para en el caso de Groenlandia, donde pues sabemos muy poco sobre la cuestión social e histórica y me pareció una oportunidad genial para crear este material y involucrar a la juventud de Groenlandia.
Es muy interesante lo que has contado, porque claro, el cambio climático no es algo que pase de la noche a la mañana, es algo gradual, lento, y se percibe sobre todo cuando hablamos con generaciones anteriores, ¿no? Que nos dicen la diferencia que hay entre lo que estamos viviendo ahora y antes. Y también tienes toda la razón en que me imagino que zonas como Groenlandia son especialmente sensibles al cambio climático. ¿Tú en qué lo has notado, Javier? ¿En qué percibes esos cambios que se han podido producir ya en una zona tan sensible como Groenlandia?
Bueno, yo soy profesor de economía y naturalmente me interesa cómo se ha impactado la economía de Groenlandia. Entonces, lo que veo yo actualmente es que hay muchos proyectos de minería que no existían hace décadas y es precisamente por el deshielo de Groenlandia que está abriendo pues nuevas oportunidades para la extracción de minerales. Bueno, esa es la parte positiva en aspecto económico. En aspecto social hay bueno comunidades que están experimentando con el proceso de deshielo de la parte costera donde están esos asentamientos. Y esto ha afectado también su estilo de vida. Muchas de esas comunidades pequeñas tienen actividades como el jalar trineos con estos perros de invierno y que ahora, debido al deshielo, es muy difícil hacer eso porque el hielo es muy débil y es muy peligroso. Entonces, ha habido un proceso pues de cambio forzoso cultural, donde las actividades que eran algo pues muy tradicional han tenido que ser pues reducirse debido a este impacto directo del cambio climático.
Claro, fíjate, se nota en eso, tremendo, ¿no? Sí, tremendo, efectivamente. Chema, entiendo entonces, por lo que contáis, que lo que queréis es que, todo esto forme parte de las asignaturas que estudian los chavales, que estén muy en contacto pues con Javier y con los diferentes contactos que tenéis en otros países para que ellos vayan contándoos, ¿no? Y explicándoles a los chavales, pues eso, cómo se nota, ¿no? Ese cambio. Y esto tiene un paso más allá, es decir, lo ideal sería que en algún momento pudiera haber un intercambio real, es decir, que algunos chavales, pues en este caso de Alcañices, pudieran viajar a Groenlandia, o ya estoy hablando de un poco de ciencia ficción. O sea, ¿qué, hasta dónde podéis llegar con esto?
Sí, pues mira, este es un primer paso, ¿no? En el cual tú si quieres inculcar o si quieres que haya unos conocimientos nuevos en las aulas, tienes que formar profesorado y luego tienes que diseñar las actividades, que es lo que estamos haciendo, para que se lleven a cabo. Y luego ya, una vez que hay un profesorado concienciado, ya se multiplican las opciones. Y lógicamente una de ellas, como dices, es que podamos intercambiar alumnos, porque al final no hay que olvidar una cosa, el objetivo del profesorado y del sistema educativo son los alumnos y las alumnas, ¿no? Entonces, sí, estamos en una red de contactos con estos países, en las cuales pues en el futuro sí que nos gustaría poder hacer intercambio y llevar alumnos a otros países, porque creo que además, aparte de los conocimientos que se van a llevar, van a generar una riqueza interior muy elevada. El tema de Groenlandia, pues Javier ya nos ha dicho que no es un sitio fácil de llegar, pero bueno, no sé, si no es en Groenlandia, en otros sitios, creemos que es importante que los alumnos de primera mano accedan a estas comparativas, ¿no? De cómo es el entorno natural en unos territorios y en otros y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.
Qué bueno. Bueno, estarán, sí, no sé, sí. Los chicos, digo yo que estarán encantados. No sé, ¿les gusta esto que le habéis propuesto, Chema, o qué?
Bueno, a ver, de momento los chicos todavía lo ven como, bueno, os vais vosotros y qué pasa con nosotros,
claro,
¿no?
Aquí los profes son los que están probando de momento, ¿no? El experimento.
Sí. Ya. Sí, no, pero bueno, que los chicos pues poco a poco van haciendo actividades y yo creo que según vaya avanzando el proyecto se van a ir involucrando mucho más, y en cuanto tengamos ya contacto directo, aunque no sea presencial sino virtual, pues con otras plataformas, como puede ser la plataforma iTunes, que también forma parte de todo este conglomerado, pues ellos se van a ir motivando más, porque al final también es cierto que con todo lo que estamos con la pandemia es muy complicado mover alumnos.
Claro.
Pero bueno, la parte virtual la tenemos bastante más trabajada y eso sí que se pueden hacer muchas cosas.
Bueno, pues
lo ideal
nada,
sería
estupendo.
Que fueran, claro, pero
ya irán.
Con que tengan ese conocimiento virtual vamos a tener
bastante.
Ahí un cogollo de personas realmente preparadas y sensibilizadas con el cambio climático, me parece esencial, ¿eh?
Oye, Javier, ¿cuándo vuelves a Nuuk, a Groenlandia?
A principios de año, me estoy, tengo que comprar pues chamarras o gorros y más equipo para sobrevivir,
para
pero no, la vida es muy divertida también allá.
Sí, bueno, pues nada, Javier Arnaut, gracias, profesor de la Universidad de Groenlandia, que está, como decimos, viniendo ahora para pasar unos días de Navidad aquí, y Chema Mezquita, profesor de Economía del Instituto de Educación Secundaria Aliste, en Alcañices, en Zamora. Nada, que conexión internacional con este tipo de proyectos, pues que salen de la cabeza de profesores, que presentan el proyecto, que gusta y que al final sale adelante, que es lo importante. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Pues nada, que 21 bajo cero es una temperatura muy baja, pero que
muchísimo.
Ya nos hubiera gustado conocer el mundo
muchísimo.
También a nosotros si nos lo hubieran propuesto,
Sí, ¿Javi? Pero yo estoy dispuesto también a hacer estudios en Costa Rica.
Tú dices,
el Caribe,
me voy a Grecia,
sí,
y luego
mejor,
ya Groenlandia lo dejamos para el final, si acaso. Ya te conozco ya a ti. Qué listo. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Adiós. Es momento para acercarnos ya a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Pues yo a Groenlandia tampoco me iba, ¿eh?
Ay,
madre mía,
otra,
qué frío.
Otra.
Y seguro que a más de un oyente le he sorprendido diciendo, ay, si es que como en casa de uno no se está en ningún sitio. Bueno, pues cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y descubrirás que no hay lugar mejor. Primero por coberturas y servicio y ahora porque te bajan el precio de tu seguro de hogar. Así que ya sabes, cámbiate a Línea Directa, tu casa y tu bolsillo, te lo van a agradecer. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Sleigh bells ring. Sleigh bells ring. Are you listening?
Are you listening?
In the lane.
In the lane.
Snow is glistening.
Snow is glistening.
A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland.
No sé a qué viene quejarse tanto del tema del frío, porque estoy pensando que una inmensidad helada, blanca, frente a ti, eso también desestresa. A mí, por ejemplo, la nieve me parece algo muy desestresante. Lo digo porque estamos hablando de eso con los oyentes. ¿Qué actividad consigue que tú te relajes, te desestreses? ¿Eh? Puede ser leer, puede ser pasear. Ha salido también lo de ir de compras. Y más que va a salir Rosa, a ver, Rosa Rosado.
Bueno, Pilar, la naturaleza en sí nos desestresa a todos. ¿A quién no le relaja, por ejemplo, el sonido del mar?
Ay, sí.
Buenas tardes, gente. A mí lo que más me desestresa es sentarme a la orilla del mar, a ser posible en altura, para, en un buen acantilado, para ver las olas romper contra las rocas. Eso es lo más maravilloso del mundo. Me pongo hasta por la noche el sonido del bar para dormir.
Anda.
Soy Mari Carmen de Madrid.
Qué maravilla.
Pues sí, yo me apunto también a ese, a esa terapia antiestrés. Sí,
y
sí.
Mira, desde Teruel, este oyente está ahora mismo en modo desconexión.
Hola, gente. Buenas tardes. Pues mira, el desestrés lo estoy haciendo ahora mismo, caminando por el monte, plena naturaleza, a algún grado bajo cero, pero admisible. Esto es lo que tiene vivir en una tierra como esta tan maravillosa que es la de Teruel. Gracias por vuestra compañía y caminar y monte. Tranquilidad, naturaleza, animalitos, calma.
Animalitos.
Qué bueno, qué bien. ¿Ves? No hace falta ir a Groenlandia para estar bajo cero. Hombre,
bueno,
no es
bueno.
Lo mismo, pero en fin, en Teruel también tela.
Y te digo una cosa, ¿qué? Hay oyentes que se conforman con poco, mira.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí lo que más me estresa, bueno, este es mi perro, este me estresa.
Ya lo veo.
Lo que más me desestresa es regar. Yo cojo la manguera, me pongo en el jardín tranquilamente a regar mis plantas y se me va el santo al cielo. De hecho, el mejor regalo que se me puede hacer es una manguera nueva.
Anda.
Buenas tardes.
¡Qué bueno!
Ya deja el mensajito.
Eso es interesante. Ideas de regalos, lo que no se te ocurriría en la vida. Pues
una
mira,
manguera.
Una manguera. Esta mujer
se queda sola.
Se queda ahí, estasiada, regando en el jardín tan ricamente. Lo del perrito lo entiendo. Es que hay perros que desestresan y perros que estresan.
Que estresan mucho, ¿verdad?
Muchísimo. Porque sí. Así, porque son muy movidos, porque ladran. Porque... En fin, no voy a poner ejemplos. Pues sí. De todo tenemos esta tarde. Pero buscamos eso, terapias antiestrés caseras, por decirlo de alguna manera, las que tú utilizas, ¿eh? Ha salido a bailar, por ejemplo.
Sí.
Ha salido... ¿Qué más ha salido? Ya no me acuerdo. Ah, sí, sí. Cocinar.
También ha salido
eso
cocinar.
Eso típico también. Muchas cosas. Bueno, pues más. Queremos más. Actividades desestresantes, que las vamos a necesitar, desde luego, estos días. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este martes,
¿Qué?
Goles y polvorones en tiempo de juego.
¡Polvorones!
Desde las 8:30, la Liga. Villarreal Deportivo Alavés. Sevilla Fútbol Club Barcelona.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal, líderes?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y los Beatles!
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los elfos sabemos que cuando llega la Navidad llega el momento de disfrutar las cosas más ricas.
Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo con los productos más especiales para compartir el sabor de la Navidad con los tuyos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
A gambas de Huelva.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este, langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seis y 35 minutos. Atención a la propuesta que te hacemos ahora desde La Tarde. Conocer los usos y costumbres de muchas generaciones de egipcios a lo largo de 2.000 años. Pues esto es lo que nos permite la primera gran exposición de una misión española inaugurada en Egipto. Organizada por la Universidad de Jaén, muestra más de 300 piezas halladas en los 10 años de excavaciones arqueológicas en la conocida necrópolis de Asuán. Son 2.000 años de evolución de las costumbres funerarias, ajuares, tumbas intactas, sarcófagos, objetos de tocador. Los visitantes de la exposición podrán, fíjate, incluso ver los restos del cáncer de mama más antiguo identificado hasta la fecha y que data del 2100 a.C. Bueno, todo un hallazgo de esta misión española que se exhibirá durante al menos 2 años en el Museo Nubio de Asuán, uno de los museos más modernos y visitados de Egipto. La exposición lleva por título Una década de excavaciones en Cubet el Agua, los resultados de la Universidad de Jaén. El director de esta misión española es Alejandro Jiménez Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes.
Bueno, he intentado hacer un pequeño resumen, ¿no? Pero realmente, o sea, si estuviéramos allí ahora mismo, no sé, ¿a qué se nos iría primero la vista o por dónde empezamos? ¿Qué podemos admirar en esta importante exposición?
Bueno, la vista se iría, y además lo hemos hecho así, a uno de los objetos más vistosos que hemos descubierto, que es una daga que portaba un sacerdote que vivió hace casi 4.000 años. Es una daga hecha en bronce, con el mango de plata, madera de ébano, y el pomo es de marfil de elefante. Entonces, es un objeto de que pocos ejemplos se han encontrado de tan alta factura y bella factura, ¿no? Entonces, se iría hacia allí. Pero luego, si comenzamos a mirar con más detalle, pues veríamos las primeras vitrinas en las que tendríamos pues no solamente el cáncer de mama más antiguo del mundo, sino también el mioma más antiguo del mundo, que es una enfermedad de la sangre. Rápidamente veríamos otra vitrina en la que pues hemos puesto unos pequeños ejemplos de cómo trabajan los arqueólogos, ¿no? Y otra vitrina en la que lo importante que es para nosotros la restauración, es decir, que no vamos por el objeto bonito, sino que lo que tratamos es de conseguir que ese objeto nos dé información. Y si hay que gastar tiempo y recursos en reconstruirlo, pues nada. Y continuaríamos dando pasos, yendo pues desde la época de la final de las pirámides, poco a poco avanzando en el tiempo y viendo cómo van cambiando las costumbres funerarias gracias pues a la presencia de ataúdes, de cerámica, de objetos de tocador, en fin, lo que has leído.
Qué maravilla. Oye, la daga en concreto, porque claro, cada objeto tiene su historia, ¿no? Y me imagino que
sí.
No sé si la tenéis también ahí explicada o no, de dónde lo descubristeis, cuándo, cómo, su proceso de restauración, no lo sé, cómo, o eso es algo que os quedáis para vosotros, pero desde luego sabéis perfectamente.
No, bueno, esto lo hemos publicado ya en un artículo científico, precisamente en el homenaje que se le ha hecho a Zahi Hawass, que es el famoso egiptólogo que sale en todos los documentales, que tiene sombrero, ¿no?
Sí.
Pues le hemos hecho un pequeño homenaje todos los colegas de profesión, nada, 3 volúmenes, pues eso te da una idea de los que hemos participado. Y ahí explicamos precisamente cómo se descubrió y los materiales. Y bueno, pues la verdad es que fue uno de los objetos que más fácil lo tuvieron el equipo de restauración, porque prácticamente hubo nada más que pasarle el pincel porque estaba en perfecto estado.
Qué maravilla, ¿no? O sea, cuando se descubre algo así, por mucho que digas, bueno, no se trata tampoco solamente de ver objetos bonitos, pero no cabe duda que este tipo de objetos de repente tiene que ser una cosa impresionante, ¿no?, el descubrirlos.
Pues la verdad que sí, hombre. Fue alucinante porque fue en la primera cámara intacta que encontrábamos de la 12ª dinastía. Y estaba, como digo, en un ataúd de madera de cedro perfectamente conservado, que es que yo cuando lo vi por primera vez me dije, Dios mío, esto lo pusieron ayer, porque la madera estaba en perfecto estado, olía a madera. Incluso los vasitos que acompañaban a la momia, que aunque habían perdido los tapones porque se lo habían comido las termitas, pude acercármelo a la nariz y oler esos perfumes u óleos antiguos que tenían casi 4.000 años. Y bueno, fue la verdad que una experiencia en general fue magnífica, fue única.
Claro, ¿cómo conseguían esa o sea, que se conservaran tan bien, ¿no?, durante tantísimos miles de años objetos como este, ¿no? ¿Cómo es posible?
Bueno, pues porque Egipto tiene unas condiciones de sequedad que hacen que si no se meten por medio ningún animalito como las termitas, que ahí desgraciadamente en Kubet el Hawa nos han fastidiado bastante, pero si no se meten por medio, como digo, estos animales, el grado de conservación es alucinante. Hemos descubierto fragmentos de papiro y el papiro es finísimo, era finísimo porque era bastante caro de producir y se conserva perfectamente. Pequeños objetos como, por ejemplo, tenemos una cajita de tocador para ponerse el col que le encontramos en el enterramiento de una mujer y tiene hasta la pequeña maderita con la que se untaba el col alrededor del ojo. Esos pequeños detalles que te acercan a lo que sería la vida de un egipcio de hace 4.000 años, es alucinante.
O sea, ese objeto, esa cajita de la que nos estás hablando, tiene 4.000 millones de años, o sea, 4.000 años.
No, 4.000 años.
4.000 años, sí. 4.000 años.
Sí, y tenía perfectamente el difusor, creo. Es que, claro, yo no estoy muy ducho en lo que sería ponerse el rímel, ¿no? Pero vamos, la varita esta con la que te pones
el rímel. Sí, es alucinante. Y luego, como decimos, no solamente, que me resulta muy llamativo también el tema, por ejemplo, de cómo podéis mostrar efectivamente enfermedades, ¿no? Es decir, estamos hablando del tumor más antiguo, del cáncer de mama probablemente más antiguo que se ha registrado, o de este mieloma también. Aquí también científico a otro nivel, ya no es solo arqueológico, ¿no?
Lo bueno de nuestro proyecto o de nuestro equipo y de la mayoría de los equipos que ya trabajan en cualquier sitio arqueológico es la interdisciplinariedad. Es decir, allí no solamente estamos egiptólogos o arqueólogos, sino que también estamos acompañados de antropólogos físicos en este caso, que son los expertos en detectar los traumas, las patologías antiguas, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos excavando una tumba de hace 4.100 años y el arqueólogo, que ya está muy acostumbrado a excavar tumbas, pues se dio cuenta de que el muerto que estaba empezando a salir, pues tenía una gran cantidad de perforaciones, de microperforaciones en todo el esqueleto. Entonces eso le llamó la atención y decidió llamar al antropólogo físico, que en cuanto lo vio dijo, esto seguramente, vamos, esto es sin lugar a dudas, un proceso de metástasis generalizado. Uh-huh. Y dice, y yo me juego, allí mismo en el yacimiento, ¿eh?
¿Sí?
Dice, me juego a que esta metástasis tan salvaje que ha mantenido viva a esta persona durante tanto tiempo, solo puede ser haberlo causado un cáncer de próstata o de mama. Y efectivamente, en cuanto sacamos ya se pudo observar la pelvis, se pudo determinar que era una mujer. Y bueno, pues nos pudimos ya tener la primera teoría que luego se confirmó que era cáncer de mama.
Increíble. Bueno, pues estamos hablando de esta muestra, ¿no? 10 años de trabajo en estas excavaciones arqueológicas de la Universidad de Jaén, que ahora se exponen, ¿verdad?, en este museo de Asuán, el Museo Nubio de Asuán. Pero bueno, son 10 años muy intensos, con piezas, como vemos, extraordinarias, pero el trabajo continúa, porque actualmente estáis en la 13ª campaña del proyecto Kubet el Hawa, que se desarrolla en Elefantina, que es la provincia más al sur de Egipto, ¿no? Y estáis trabajando en la tumba del gobernador Sarenput I, que vivió alrededor del 1900 antes de Cristo. ¿Qué peculiaridades tiene esta tumba? ¿Qué sabéis de este gobernador? ¿Qué esperáis encontrar en esta misión?
Bueno, este gobernador sí lo conocemos bastante porque tuvo un gobierno bastante largo. Al menos estuvo al frente del gobierno provincial durante 30 años. Habituó al ejército egipcio, al faraón, cuando iba camino de Nubia para conquistarlo, y el rey como premio, pues le concedió trabajadores para construir su tumba. Por eso su tumba tiene una altísima calidad. Es de esas tumbas que cuando estás excavando te tienes que pellizcar y decir, no me creo que esté trabajando aquí, ¿no? Porque es una maravilla con los relieves y las pinturas que tiene en su interior. Y aparte de eso, el rey también le donó un ataúd de madera de cedro y un collar de oro. Entonces, este año hemos comenzado a excavar la zona donde supuestamente estaría enterrado el gobernador, que sería debajo del lugar donde que estaba preparado para tener su estatua. Y hemos excavado una primera tumba y, lamentablemente, no hemos encontrado nada contemporáneo a ese gobernador. La tumba se reocupó por otras personas que quisieron dejar allí a su difunto, pero no hemos encontrado nada contemporáneo a él. Pero enfrente tenemos otra cámara, que trataremos de excavar o excavaremos si el maldito COVID nos permite volver a Egipto en febrero y marzo.
Claro, esta es la cuestión también, ¿no? Ahora se depende de otros factores externos desde hace 2 años que antes no se planteaban, pero bueno, estoy convencida de que vais a seguir con vuestro trabajo. De momento aquí está, porque me imagino que sea un motivo de orgullo enorme, Alejandro, tener una exposición propia, es decir, de la Universidad de Jaén, de estos 10 años en Egipto, además en Asuán, que tiene que ser impresionante, ¿no? Pero también sería, yo no sé si hay posibilidad, pero entiendo, ¿no hay una posibilidad futura de una cesión temporal para que estos objetos lleguen, por ejemplo, a Jaén, ¿no? Y puedan ser expuestos temporalmente aquí.
Es un orgullo para la Universidad de Jaén, pero también tiene que ser un orgullo para todos los españoles. Lamentablemente, la ciencia en España está como está. Todos sabemos que no se dan los fondos adecuados. Y el hecho de que la investigación española, pese a la falta de fondos, podamos sacar adelante una exposición en la que mostramos que los fondos que nos ha dado el gobierno no nos los hemos gastado en viajecitos o en paseos románticos por el Nilo, pues es para nosotros un orgullo, pero es que tiene que ser un orgullo para todos los españoles, porque estamos demostrando que estamos con menos recursos al mismo nivel que otras potencias científicas que están trabajando en Egipto. Y, hombre, las ganas, uno de los próximos pasos que vamos a dar en la Universidad de Jaén es buscar un patrocinador para podernos traer esa exposición, y no solo que se vea en Jaén, sino que se vea en toda España.
Qué bien.
Como ejemplo de lo que podemos hacer los españoles si nos dan un poquito de dinero para trabajar.
Pues estamos deseando, por si no podemos viajar a Egipto, que no deja de ser el sueño de tanta gente, pero si no podemos hacerlo, ir allí a verla, pues que se pueda traer al menos a España esta exposición que habéis hecho, efectivamente, que habéis realizado con estas 300 piezas que ahora se puede ver allí en el Museo Nubio de Asuán, pero que es el trabajo intenso, como bien dice, de 10 años y lo que os queda por delante. Alejandro Jiménez Serrano, director de esta misión española, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta la Navidad porque tiene todo: familia, abrazos, amigos, besos, casa, recuerdos, canciones, regalos, vida, risas, lágrimas, hogar. En una palabra, vida.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el Internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
¡Feliz Navidad! ¿Puedo entrar?
¿Eres de los de Lowi?
¿De los que nos regalan 25 gigas por cada año que llevamos en Lowi y como llevo 4 años me regalan 100 gigas?
Sí.
Pues claro que soy.
Pasa.
Vente ya y disfruta de la tarifa con el mejor precio de Lowi. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas
Oye,
tardes.
Tres nombres propios, Dime. Tres chispazos para la linterna de esta tarde-noche. El primero, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, aparecerá por aquí, por esta linterna, en clase de economía. Hoy tenemos profesor de sección, a eso de las 9:30. El segundo, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, aparecerá esta linterna, calculo que como a las 10 de la noche, más o menos.
¡Qué barbaridad!
Y tercero, mañana Mikel Ancha Letarra, este no va a aparecer como tal por la linterna, comparece en la Audiencia Nacional como jefe de ETA cuando se ordenó el asesinato de Gregorio Ordóñez. Bueno, pues vamos a escuchar también a Dani Portero, presidente de Dignidad y Justicia, acusación popular en esta reapertura del caso. O sea, hoy tenemos lleno de entrecomillados y protagonistas, Pilar.
Ya lo creo, no podemos perdernos la linterna nunca, pero desde luego esta tarde vamos a estar. Hoy menos, que hay muchas preguntas que hacer y muy interesantes. Ángel,
venga,
te escuchamos.
Adiós.
Adiós.
Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free.
Y con los oyentes buscamos alguna cura casera para el estrés. El entrenador del estrés, hay un señor que se dedica a eso, que es entrenador del estrés y se gana la vida, fíjate tú, es que recibiendo los puñetazos de sus clientes como si fuera un punching ball humano, que digo yo que dirá exactamente dónde le tienen que pegar, porque si no, como venga uno así un poco bruto, le deja cago. Bueno, la verdad es que...
¿Estará protegido, Pilar?
Sí, se pondrá protecciones, ¿no? Claro. Como los que entrenan perros y eso, digo yo. Bueno, la verdad es que a más de uno nos vendría fenomenal, porque, bueno, pues vamos a llegar desde luego entre unas cosas y otras muy estresados a esta Navidad, a esta Nochebuena. Así que estamos preguntando a los oyentes hoy qué es lo que más les ayuda, qué te ayuda a desestresarte. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Santi es camionero, ama su profesión y lo que más le desestresa es conducir su camión.
Pues qué gusto, ¿no?
Pues sí, kilómetros, carretera y manta.
Qué
y
bueno.
Miguel es conductor, en este caso de autobús, en Málaga.
Hola, buenas tardes, gente, felices fiestas. Pues nada, a mí lo que más me desestresa al salir del autobús después de un día de trabajo agobiante es coger mi bici y perderme por estos montes de Málaga y con mi mochilita, mi sándwich, mi Coca-Colita o mi zumito y a respirar aire puro en la montaña.
Anda.
Y llego a mi casa, duchita y como nuevo.
Anda,
para volver a estresarme otra vez al día siguiente.
Exactamente.
Venga, que tengáis una feliz fiesta.
Igualmente. O sea, ejercicio al aire libre, en contacto con la naturaleza y tan a gusto.
Sí, para terminar el día, sin duda. Bueno, de la bici a la moto.
Hola, chicos, ¿qué tal? Pues mira, yo soy un amante de las motos y para mí no hay cosa que más desestrese que darte una vuelta en moto. Eso quemas adrenalina, te olvidas de todo el mundo, vas escuchando el motor, no hay nada, no piensas en nada. Besos, feliz
Navidad.
Bueno,
pues nada, uno en bici y otro en moto.
Sí, bueno, y en definitiva, Pilar, es que aquí cada uno pues busca su manera.
Buenas tardes, gente. Nada, yo me desestreso muchísimo cogiendo la bici con mi perro, me largo a la dehesa y a dar vueltas por ahí hasta que me harto. Luego ya vuelvo y a mi rutina.
A mí hacer yoga me calma muchísimo y caminar.
A mí lo que más me desestresa es irme un día a hacer kitesurf.
Yo creo que lo mejor es reír hasta que uno se canse y sobre todo reír en compañía, con los amigos y con la familia. La mejor fórmula para desestresarse y olvidarse de los problemas.
Desde luego.
Esta medicina en estas fiestas y aprovechar el tiempo. Feliz Navidad para todos.
Igualmente, no es mala terapia la de la risa, ni
desde
mucho
luego.
Menos.
Con mascarilla, ¿eh?
Sí, bueno, vale. Hacer radio tampoco es mala terapia, ¿verdad, Rosa? A mí nos gusta y nos
desde
desestresa.
Luego.
Espero que a los oyentes les desestrese también escucharnos. Bueno, que llega, ya sabes, La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El diario El País ha publicado este domingo un informe sobre supuestos abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica durante las últimas décadas. No es la primera vez que lo hace, acompañando los datos con un relato que parte del supuesto de que la Iglesia en España, especialmente la Conferencia Episcopal, tendría una actitud pasiva, puesto que no investigaría ni prestaría atención a las víctimas. Lo cierto es que las denuncias que ahora se dan a conocer no han sido presentadas ni a las diócesis, ni a la Conferencia Episcopal, ni a las órdenes religiosas, a pesar pesar de que todas estas instancias tienen canales adecuados para hacerlo desde hace tiempo. En este tipo de informes hay que distinguir los dramáticos hechos que se denuncian, que merecen ser investigados hasta el fondo, de la imagen construida de una iglesia en la que los abusos habrían sido habituales y la diligencia frente a ellos habría sido escasa o nula. La iglesia lleva años cambiando sus leyes, sus procedimientos y, sobre todo, su mentalidad a la hora de afrontar los abusos, con el impulso de los últimos pontífices. Todas las diócesis españolas disponen ya de una oficina de denuncias, tal como establece la carta del Papa Francisco Vos Estis Lux Mundi, de junio de 2020. La Iglesia española quiere mirar a la cara a los rostros y a las historias de las víctimas, pedirles perdón, acompañarlas, intentar sanar sus heridas, entender bien cómo pudo suceder este horror para impedir en lo posible que se repita en el futuro. Y lo hace siguiendo su propio camino, no las presiones de quienes silencian que la lacra de los abusos es una enfermedad social cuya curación exige la cooperación de todos.